Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar, como siempre, poniendo una calle positiva y lo hacemos en Washington, donde uno de los diarios más famosos de Estados Unidos se ha hecho eco de una historia conmovedora. Su protagonista es Robert Fox, un hombre sin hogar cuyo único deseo navideño era conseguir $27 para poder pagar un billete de autobús que le permitiera pasar las fiestas con su hija. Lleva años sin verla y, a pesar de que sabe que está muy enfadada, conserva la esperanza de que algún día le pueda perdonar. Su noticia en el periódico ha desatado una ola de solidaridad en la ciudad, de la que se han beneficiado otras personas que, como él, viven en la calle. Hay gente que se ha ofrecido a ayudarle acudiendo en persona al refugio en el que se encuentra habitualmente. Pero hay otros que han preferido crear una cuenta de crowdfunding donde ya se han recaudado más de 2.000 euros. No solamente para ayudar a Robert, sino también a otros sin techo que viven junto a él. A pesar de esta movilización, tenemos que decir que en este caso Robert pues no ha podido cumplir su deseo de pasar las fiestas en familia. Pero su historia ha vuelto a poner el foco en todas esas personas que pasan los inviernos al raso. Solamente en Estados Unidos se estima que hay medio millón de indigentes y en España superan los 30.000. Acordarnos de todos ellos, de todas estas personas, e intentar ayudarles es una obligación moral que todos tenemos. Son las 4 y 7 de la mañana, 3 y 7 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Y saludamos ya a los ponedores. Es lunes 30 de diciembre del año 2019. Estamos ya a puntito de terminar este año. Quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón y voy a acompañarte junto al resto del equipo durante las próximas dos horas, más o menos hasta las 6 de la mañana. Yo sé que son fechas complicadas, que muchos ponedores estarán disfrutando de unos días de descanso. Zaida y yo, que está aquí conmigo, lo hemos tenido esta semana pasada, al menos algunos días, pero es que tenemos que seguir poniendo las calles, al menos una madrugada más, y para ello te necesitamos a ti, que estás trabajando, o a ti, que sufres insomnio y que también eres un ponedor por ello. Y tampoco nos olvidamos, mucho menos en estas fechas, pero nunca, nunca lo hacemos, de los enfermos que cada madrugada nos hacen saber que están ahí, nos escriben un mensaje o nos llaman para decirnos: yo no me encuentro muy bien, tengo un problema de salud, pero me gusta muchísimo escucharos. Bueno, pues a todos ellos les mandamos el mayor de los abrazos. Para toda esta gente que está despierta hasta ahora, para todos los que nos estáis escuchando, para todos, estamos aquí poniendo las calles. Quédate con nosotros de verdad, porque seguro que vas a pasar un rato de lo más entretenido. Hoy, por ejemplo, en esta primera hora, te vamos a hablar de un proyecto muy musical.
Dice que el piano es suyo y que no permitirá que lo toque.
Hablamos de pianos porque va a ser el protagonista. Enseguida te vamos a explicar el porqué, pero hay más cosas. Zaida Picos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
De momento acatarrada. Esta es la voz de Zaida Picos. Sí. Yo no ando mucho mejor
hoy,
pero me defiendo.
Esta es mi voz.
A Zaida la tenemos con un constipado tremendo. Se ha pasado así toda la semana pasada y todavía lo arrastra. Pero va a tratar de hacerse entender, ¿verdad?
Voy a ver cómo lo conseguimos. Voy a intentarlo, a ver si se consigue. Bueno, tenemos además esas noticias curiosas, como por ejemplo, hoy os voy a contar, Bea, qué es a lo que se dedican a robar ahora en los hoteles.
Bueno.
¿Vale? Hasta ahí puedo leer. Bueno, luego te cuento más.
Sobre todo los albornoces, ¿no? Es lo más habitual.
No, bueno.
Ha cambiado un poquito, ¿no?
Ahora está cambiando. Nos vamos como un escalón más para arriba, muy heavy. Bueno, luego te cuento. Pero también Jorge Casesmeiro va a estar con nosotros para hablarnos de la hija de Carolina de Mónaco.
Bueno, muy bien. A ver qué nos cuenta. No te vayas porque queremos saber el tiempo que vamos a tener este lunes, penúltimo día del año, que estamos disfrutando en prácticamente toda España de una primavera anticipada.
Pues sí, vamos a seguir además con ese tiempo estable, Bea, sin precipitaciones en todo el país, menos en el litoral sur, que se espera alguna lluvia débil y ocasional. En Canarias, posibilidad de calimas. Y en cuanto a las temperaturas, descienden las diurnas.
Estupendo, Zaida. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Tenemos un teléfono, es el 950-6006. Es gratuito, no cuesta nada y es el teléfono que tiene habilitado el programa desde el principio. ¿Para qué? Pues para que nos podáis llamar y nos contéis cómo estáis poniendo las calles. Porque todos vosotros sabéis cómo las ponemos nosotros aquí en el estudio, en la cadena COPE, desde Madrid. Pero, ¿cómo las pones tú? Queremos que nos lo cuentes, así que llámanos a ese teléfono y así te podemos diplomar. Vamos a escuchar a todos los que ya tienen ese diploma, porque han llamado.
Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Muy bien, en Burgos estoy.
En Burgos, que tiene que hacer ahora, tiene que hacer bueno, tienes que estar en manga corta, ¿verdad?
Sí, sí, no, precisamente no es eso.
Ajá. ¿Dónde estás ahora mismo, situado?
Situado por la calle Vitoria, más o menos.
Ajá. Noto que hay mucha tranquilidad esta noche en Burgos, ¿no?
Mucha. No está la cosa todavía para salir a la calle todavía, pero dentro de poco, las horas que son, pues la gente irá para trabajar, vamos.
Ya me imagino. Jorge, ¿a qué te dedicas?
Soy taxista.
Ajá. ¿Estás ahora mismo en el coche?
Sí.
Buenos días, Pulpo. A ver si llegamos para Zaragoza. Paquetería. No te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7 y cuarto empezaré a descargar, pues una horeta o por ahí. Y ya el problema será esperar a ver lo que sale. Uh-huh. Y que nos dan de retorno. De vuelta, no sé para dónde me mandarán.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frigo para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca. Llego en tiempo, lo único que voy con un poquito de retraso porque lo he pasado un poquito mal.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Ahí en el puerto había nieve. No había mucha, pero sí que se veía que estaba helado, había máquinas trabajando, todo. Los camiones, por desgracia, el tema de las cadenas hace poco en la carretera. Cuando hay nieve y demás, ya se encarga tráfico de sacarnos de la carretera y pararnos hasta que lo puedan quitar y limpiar, pero precaución.
Poniendo las calles.
Si quieres hacer como ellos y contarnos cómo estás poniendo tú las calles, por qué nos escuchas, pues nada, llámanos, anímate al 950-6006. No te cuesta nada, porque es un teléfono gratuito. Y son las 4 y 12 de la mañana. Si nos estás escuchando es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Honey, you know I have never lied to you.
Empiezan a llegarnos ya mensajes a facebook.com/poniendolascalles. También nos podéis escribir en Twitter @poniendocalles. Parece mentira, es 30 de diciembre. Sabemos que hay un montón de gente, bueno, pues que estos días está un poco más despistado de hora, ¿no? Porque libra o porque se encuentra de vacaciones. Pero hay muchos mensajes. El de Conchi, por ejemplo, que nos dice: oye, que yo ya os deseo una feliz salida y entrada de año, por si acaso mañana no puedo escribir. Estoy a puntito de dormir, dice. Mañana tenemos un día duro de campaña. Poco a poco se están empezando a terminar las fiestas, las facturas. Soy ponedora, os sigo y os leo. Gracias, Conchi, por estar ahí, pero tenemos más mensajes. La gente está activa a esta hora, a las 4 y 17 de la mañana.
La gente está muy activa, Bea. Por ejemplo, Miguel Jiménez Martínez nos dice: buenos días, nos vamos unos días de vacaciones a Benidorm para pasar Nochevieja allí y os estoy escuchando desde la cama. Feliz año a todos.
Qué suerte, ¿eh? Pasar la Nochevieja en la playa.
Pues sí.
Tiene que estar muy bien. Bueno, tú has pasado la Nochebuena, ¿no? ¿En zona de playa o no?
Yo no, porque mi pueblo es interior.
Es interior.
No he estado en la playa, he estado en cama.
He estado en la cama. Sí, se te ve
básicamente.
Que ha salido lo justo. Oye, que Merche, que dice que es un insomnio, os escucho desde la cama. Saludos desde Berriozar y Armando Martín. Bueno, pues ahora ya cerrando los ojos para luego a eso de las 5 de la mañana nos cuenta andar por las calles que ponéis todos. Qué poquito duerme, Armando.
Pues sí. Ángeles Diego Ruiz dice: feliz salida de año desde la cama bien calentita. Oye, qué envidia.
Qué gusto. Y Eliseo, que también nos desea una feliz salida y entrada de año. Yo pasaré el fin de año en Burgos, en mi casa y en la cama. Ahí os estaré escuchando y el próximo año seguiremos con ello. Bueno, tenemos muchas cosas que contar. 4 y 18 de la mañana y durante el siglo XIX y XX en cualquier edificio de Barcelona era muy típico subir las escaleras e ir escuchando melodías, melodías fantásticas de piano. Y es que pocas eran las casas donde no había uno. Por aquel entonces era un instrumento que animaba los salones particulares, pero es cierto pues que aquella época ya pasó. Muchos de estos pianos siguen estando en esas casas, aunque ya casi nadie los usa. Solo recogen polvo y, como todo instrumento, pues si no se toca pierde su esencia e incluso puede llegar a estropearse. Ahora los amantes de la música tienen un reto: darles una nueva vida a todos estos instrumentos para que sigan saliendo notas de su interior. Este proyecto se llama Pianos para Todos y lo coordina Marisa Ruiz, jefa de colecciones del Museo de la Música de Barcelona. Ella estuvo en la tarde de COPE para contarnos cómo empezó todo esto.
La verdad es que surgió un poco por casualidad, es decir, hicimos de la necesidad virtud. Nos encontrábamos desde el Museo de la Música que nos ofrecían muchas veces con plazos muy estrechos. Nos ofrecían pianos en plan de: me tienes que sacar el piano de casa en 7 días. Y nos encontrábamos que no podíamos gestionar este tipo de donaciones y no podíamos tampoco asumirlos como parte de la colección, porque ocupan espacio, porque requieren una conservación que nosotros no podíamos comprometer. Y aquí surgió la idea de derivarlos. En lugar de dejar que fueran a desballestarse, pues surgió la idea de ponerlos en entidades sociales, en centros cívicos, en bibliotecas, en casales de gente joven, para que pudieran tener esta segunda vida y, sobre todo, para que la ciudadanía se pudiera beneficiar de ellos, para que los pudiera tocar todo el mundo. De aquí que el proyecto se llame Pianos para Todos.
Un proyecto muy bonito, pero que conlleva un trabajo durísimo, porque restaurar un piano no es nada barato.
Claro, eso depende. Lo primero que hacemos, y esto tengo que agradecer desde aquí al Ayuntamiento de Barcelona, que es quien contribuye económicamente a la gestión de todo esto, lo primero que hacemos es enviar un técnico para que revise el piano. Hay pianos que tienen 120 años y están intactos, y otros que tienen 40 y están ya más destrozados. Restaurar un piano puede valer entre 300 o 6.000 euros, claro, es que eso depende mucho. Por eso la primera fase siempre es evaluar el estado del piano y su posible reparación.
Marisa nos contaba en la tarde de COPE cuántos pianos habían recuperado gracias a esta iniciativa.
A día de hoy hemos conseguido colocar 7 pianos que ya están en funcionamiento en residencias de ancianos, en un casal de jóvenes, en un centro cívico, en entidades de este tipo, siempre de la ciudad de Barcelona.
Una de esas personas que ha querido donar su piano a este proyecto es una profesora, se llama Inés Fontanás. Ella compartió también con los oyentes de COPE su historia.
Bueno, mi piano tiene una historia. Yo topé con él en el 2000, que fue cuando empecé a trabajar, cogí un bar de copas en el barrio del Born y el piano estaba allí. Y entonces, pues bueno, lo tuvimos 11 años, que fue el tiempo que tuvimos el bar, y fue un piano que también era un piano para todos, porque lo tocaba gente del barrio que venía a ensayar, hacíamos conciertos, jam sessions. Y pues bueno, pasaron por allí muchas personas, Adrià Puntí, Mishima, Santiago Maravillas y Maestro Ramos, y hasta una noche vino el hijo de John Lennon a tocar y repitió al día siguiente. Porque bueno, entonces traspasamos el bar y me lo llevé a casa. Bueno, era como llevarme el corazón del bar, ¿no? Y luego pues ahora me cambié de piso hace poco y ya no me cabía en el comedor.
Claro, al final esto es lo que ocurre, que si nadie de la familia toca el piano, se queda ahí ocupando espacio en el salón y acumulando polvo. Una verdadera pena. Por eso es maravilloso que existan proyectos como el de Pianos para Todos.
Pensamos, ¿y ahora qué hacemos con el piano? Y pensamos, pues entonces justo la casualidad de que yo estoy trabajando de educadora social en el Instituto Escola Altilé. Y justamente esta escuela tiene un proyecto singular de música y pensé, es que bueno, es como unir las piezas de un puzzle y que el piano yo pienso que tenía que estar aquí. Porque aquí volverá a ser el piano para todos, para tanto los alumnos de la escuela como la gente del barrio.
Inés también explicaba en la tarde cómo había conocido el proyecto.
Bueno, lo que pasó es que un día viendo la tele, en el Telenoticias, hablaban de este proyecto y pensé, ostras, voy a llamar. Llamé, ya me atendió Marisa y bueno, entró para poder optar a esta segunda oportunidad y finalmente pues nos han dado la buena noticia de que lo van a restaurar y lo van a afinar.
En COPE hemos querido saber la trayectoria que va a tener este piano de Inés. Marisa lo explicaba.
Es un piano que debe tener unos 70-80 años, ya te digo, es bastante antiguo. Es un Bernstein Wolf, es un piano alemán. Entonces, tiene un sonido, como todos los pianos muy antiguos, un poco honky-tonk, ¿sabes? Es un sonido así muy metálico, pero eso puede tener solución. Podemos regularlo, armonizarlo para que suene mejor y, obviamente, afinarlo. Ese es el último estadio de la restauración. Y a lo largo, ya a principios del 2020, ya nos pondremos con ello y lo dejaremos bonito y perfecto.
Nos parece normal que a Inés le haga mucha ilusión que el piano tenga una segunda vida.
A mí me hace muchísima ilusión que vuelva a ser un piano para todos y me hace muchísima ilusión. Y en mi casa igual, ¿eh? Me dicen que cualquier día vendrán a verlo. Y aparte que yo también salgo ganando porque el piano sigue siendo mío al ser de todos.
Bueno, si tienes un piano que no usas, ponedor, y quieres formar parte de Pianos para Todos, atento a lo que explicaba Marisa.
Pues lo primero que tiene que hacer es entrar en nuestra página web, en la web del Museo de la Música, y ir al apartado Colabora, Pianos para Todos, y ahí hay un formulario que hay que rellenar para ofrecer un piano o para solicitarlo, si se trata de una entidad. Así que os animamos a participar.
Pero yo me pregunto, ¿hay más ofertas
o peticiones?
Hay unas
cuantas peticiones más que pianos ofrecidos, pero más o menos están a la par. El problema es que, claro, poder servir, digamos, todas estas peticiones es mucho dinero porque es complicado. No lo parece, pero además es dinero. Mover un piano es dinero. Entonces, Y también creo que la magia de este proyecto es que sea algo especial, ¿no? Que no sea un supermercado de pianos, no se trata ni de vaciar pisos, no se trata de eso, se trata de comunicar algo a través de un instrumento que ha pertenecido a alguien, como el de Inés, que ha tocado a alguien y que ahora será pues para todos.
Sin duda, Pianos para Todos es un proyecto precioso que da segundas oportunidades y además ofrece la posibilidad de que todos sintamos, bueno, pues que tenemos un piano, ¿no? Y por supuesto, gracias a la generosidad de personas como Inés, pues se puede llevar a cabo. Nosotros a las 4:25 de la mañana vamos a seguir poniendo las calles en la cadena COPE. Lo hacemos directos a San Fernando.
Sencillo, frótate conmigo hasta que me saque el brillo. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de la siete. Enséñame a besar como tú solo sabes. Llévame esta noche a San Fernando. Iremos un ratito a pie y otro caminando. Que si me paro me muermo, me puede. Que si me puede me meto en la cama. Donde mejor se está cuando llueve, que ya no me paro ni un momento antes de que se nos lleve el viento. Ese cine, al de las sábanas blancas, o córtame el pelo, o vamos a robar naranjas. En cuanto amanezca, nos subimos a la barra a hacer el amor sobre el lucero. San Fernando, iremos un ratito a pie y otro caminando. Súbeme al monte de las siete verdades. Oh, bésame como tú sabes, como tan solo tú sabes, como tan solo tú sabes.
Antonio Jiménez, que nos ha escrito en Facebook, nos dice que él está trabajando, es día 30 de diciembre y de momento no tiene ningún día libre desde Alcaidesa, campo de Gibraltar, aquí currando como vigilante de seguridad. Y Juan Milán también dice, preparando pan desde Villena en Alicante, a por otro año más junto a ustedes. Soy ponedor y viva España, Zaida.
Jaime Bauzarévalo, buenos días, sigo de vacaciones y os escucho mientras preparo café y me pongo las pilas para el día. Saludos desde Mallorca y feliz año nuevo a todos, que sois lo mejor de lo mejor y que este año esté lleno de alegría para todos.
Me parece muy sorprendente cuando los ponedores dicen eso de que están de vacaciones y se levantan para tomarse un café con nosotros. Me sorprende y me alegra, pero tengo que decir, yo creo que no soy capaz. ¿Tú estás despierto cuando has librado esta semana? Bueno, estando mala no sabemos lo que has hecho bien, pero
de forma habitual. He dormido poco, pero porque estaba mala. Pero normalmente me pasa los fines de semana que A las 3:30, 4 me despierto siempre.
Yo sí me desvelo si pongo la radio, pero hay muchos ratos que a las 4, 5, 6 de la mañana no tengo la costumbre de levantarme.
Yo no, a lo mejor sí que bajo al perro, me como algo, me vuelvo a dormir. Eso sí que lo hago.
¿Te das un paseo?
Sí. Bueno. Pero poner la radio básicamente no, pues no sé. No me...
Necesitamos desconectar nosotros también, ¿verdad?
Eso es, yo creo que sí. Medio.
Zaira, te toca hoy a ti contar las noticias. Vamos a ver, vamos a ver.
A ver si puedo.
Si es posible.
A ver si puedo.
Arranca, Zaira.
Bueno, hay mucha gente que aprovecha estas fechas para viajar, para irse de fin de semana, un hotelito así con encanto, ¿no?
Sí.
Bueno, ya de paso, que nos vamos, ya cuando nos traemos, pues ya tenemos pasta de dientes gratis, un cepillo, la red para el pelo.
Sí.
Los champucitos, los caramelitos, los calzadores y las zapatillas de papel que hay en los hoteles, que están ahí para cubrir una de las necesidades primordiales del hombre. Robar. La gente va a los hoteles a dos cosas, básicamente, a descansar y a robar.
Y a robar.
Y los hoteles lo saben. Aquí la duda es, ¿qué cosas te puedes llevar y qué cosas no? O sea, ¿el jabón te lo puedes llevar? Sí.
Sí.
Pero la jabonera, también. ¿Por qué? Porque no está atornillada. O sea, solo hay una norma. Si no está atornillado al hotel, te lo puedes llevar.
Bueno, pues el colchón tampoco está atornillado.
No, pero, hombre, pero un colchón.
No, pues debe de ser por eso, por lo que el robo de colchones en los hoteles se ha disparado.
¿De colchones?
De colchones, de colchones. Es que han hecho un estudio.
¿Pero cómo sales con un colchón de la habitación?
Bueno, habrá quien los lleve por las escaleras, pero hay otros que aún utilizan el ascensor para bajar el colchón. Pero bueno, el caso
pero
es...
¿Pero la recepción qué te dicen?
Que han, pues aprovechan
si
cuando está cerrado. Cuando está cerrado la recepción. Si es que lo tienen todo muy pensado.
Joder, la madre.
Tienen todo muy pensado. Bueno, se ha hecho un estudio, ¿vale?
Sí.
Lo ha hecho la guía de hoteles de lujo del Spa Wellness Heaven y ha revelado que el 8,1% de hoteles han asegurado que les desaparecen los colchones.
Es de locos.
Es que no es un porcentaje pequeño, el 8%.
El 8,1%. Pero es que vamos a ver, o sea, estamos hablando de un colchón que como mínimo será de 90.
Como mínimo. Suele ser 1,20 en hotel,
no
lo mínimo.
Sé. Bueno, lo que te digo, no es nada fácil llevarse un colchón de cualquier lado porque ocupa espacio.
Oye, además es que son pesados.
Es grande. Bueno, pues como te decía, aprovechan para robarlos por las noches cuando la recepción ya no está abierta y ya no hay nadie.
Pero vamos a ver, esto requiere una logística tremenda. Entre otras cosas que tienes que llevar una furgoneta y aparcarla en el parking del hotel para
poder
transportarlo.
Les debe de salir más barato en vez de comprarse un
colchón. El estudio es real, ¿no? No me estarás gastando una inocentada del día 28. No. Estamos ya a 30.
El 8,1% de los hoteles.
La madre.
El 8,1%.
Oye, hay colchones maravillosos, ¿eh?
En algunos hoteles.
Yo he ido en hoteles que he dormido que he dicho, madre mía, este colchón, qué maravilla.
No se me pasaría nunca por la cabeza llevarme el colchón.
Bueno, pero yo por el tamaño, ¿eh? Pues yo los botecitos de jabón sí me los
llevo. Hombre, eso sí, pero eso nos los llevamos todos.
Pues
todo.
El colchón no te lo llevas por el tamaño, claramente.
Pero anda que no hay gente también que se lleva las lámparas, alfombras y
las
cosas
lámparas.
De esos, ¿eh? También. Hay gente que se lleva de todo.
Como dice Piedraíta, si no está atornillado...
Claro, pertenece a todos.
Es susceptible de que te lo lleves.
Bueno, Bea, te voy a hablar ahora de las águilas, pero en concreto... De un águila calva.
Anda, alégrame el día.
Qué bonito el águila calva, es uno de los símbolos de Estados Unidos.
Pues sí, mira, estos animales son las mayores aves depredadoras que existen. Tienen un pico grande, poderoso, muy puntiagudo, vamos, que podemos decir que seguramente son capaces de cazar a cualquier animal. Pero con los pulpos ya... Lo tienen un poquito difícil.
Con el pulpo antopado.
Con el pulpo lo tienen un poco difícil. Resulta que este gran cazador fue cazado por un pulpo. El águila pues vio al pulpo en el agua y claro, dijo, comida rica, y se lanzó. ¿Qué pasa? Que no midió bien. No midió bien las dimensiones del animal y pues ahí empezó esto.
¡Bienvenidos a la batalla definitiva!
Vamos, una batalla protagonizada por un pulpo y un águila. Lo más normal del mundo, que te lo encuentras todos los días, vaya. El caso, iba ganando el pulpo, ¿eh?
Iba ganando el pulpo.
Iba ganando el pulpo.
Iba ganando por goleada, además.
Porque agarró al águila con todas sus fuerzas y que no había manera...
Y no le soltaba con las ventosas.
No había manera de sacarla de ahí.
Ay,
total.
Madre. El cazador cazado, sí.
Tuvieron que ayudar al águila. Unos pescadores que fueron los que lo rescataron con un palo.
Claro, es que la podía haber ahogado.
No, claro, es que se le iba a comer ya.
Se le iba a comer el pulpo, lo mismo comérselo o no, pero matarla la iba a matar, claro.
Se la iba a comer. Bueno, vea, te voy a decir una serie de palabras, ¿vale? Vamos a jugar a una cosa. Yo te voy a decir una serie de palabras.
¿Vas bien?
A ver si sabes...
¿Quieres beber un poquito de agua?
Voy bien, muy bien. Venga. De momento voy bien.
Vamos.
A ver si sabes de lo que te voy a hablar, ¿vale? Scratch, selfie, refugiado, populismo, aporofobia y microplástico.
Pues estos son palabras que durante un tiempo han estado de moda.
Eso es.
Todas.
Han estado de moda.
Vale.
Y la Fundeu, desde hace 7 años, en diciembre, escoge la palabra del año.
Uh-huh. Entonces, ah, claro, estas, sí.
Estas han sido las palabras...
El año pasado fue microplásticos.
Eso es. Vale. Desde el 2013, según las he dicho, desde el 2013 hasta el 2018.
Vale, vale, vale.
Bueno, este año tenemos palabra ya. ¿Vale? Oh. Pero no es una palabra.
No.
Es la primera vez en la historia que ocurre esto, porque la Fundeu ha decidido darles a los emoticonos la importancia que creen que tienen hoy en día. Porque a veces, pues bueno, no somos conscientes, pero utilizamos muchos emoticonos como sustitutos de palabras ya.
Vale, o sea que este año no es una palabra en sí, sino que es un símbolo.
Eso es, son los símbolos.
Como los jeroglíficos.
Eso es.
Hemos vuelto al Antiguo Egipto.
Que mira, los emoticonos nacieron en el año 90 y al principio se formaban solo con signos ortográficos, ¿no? Los típicos dos puntos,
sí,
y la...
Claro,
y
ponías
paréntesis.
Los dos puntos y una D, por ejemplo, y eso es que estabas sacando la lengua.
Eso es.
Vale.
Bueno... Pero han conseguido tanto impacto hoy en día que hay ya de todo. Y ya lo decía Alex Clavero.
Este año llegaron emoticonos nuevos. Al final vamos a comunicar por dibujitos. Ha llegado el emoticono de la mofeta, del ajo. No podíamos vivir sin esto. No sé cómo hemos vivido hasta ahora. A mí esto me huele mal, de todas maneras. Un ajo, una mofeta, una cebolla, que esto es para llorar también. Un parapente seguido de unos calzoncillos que dices, este he ido pensando en el parapente y he dicho, yo si hago parapente me cagaría.
Me cago.
Un bañador, una matera, unas gafas de bucear, una tirita, mantequilla, un gofre. Bueno, así hasta que se le pasó la fumada. Porque...
Bueno,
yo este año he visto el flamenco.
El flamenco.
Se ha puesto
bueno,
muy de moda en verano también.
Ahora hay muchos, ¿no?
Hay de todo,
van,
hay de todo.
Van
sí.
renovando. Bueno, yo no sé si terminaremos hablando con emoticonos. Lo que sí que está claro es que cada vez los utilizamos más. Y esto ocurre, dice la Fundeu, porque aportan agilidad y concisión. Vamos, que son directos y claros.
Tiene una utilidad muy buena, porque, por ejemplo, en los mensajes, si quieres que sea irónico o que no suene muy agresivo...
Se interpreta mejor que la palabra.
Se interpreta mejor que la palabra, claro. Sí. O sea, tú hay veces que pones una frase y si al final el emoticono es el bichito este amarillo guiñando un ojo, ya entiendes que te lo está diciendo, lo mismo es una broma.
Sí, se interpreta
que no
mucho
es verdad
mejor
lo que te está diciendo. O si te pone luego lo de los besitos, pues no suena tan duro como puede parecer... En un principio el mensaje, dices, bueno, enfadado no está, aunque la frase sea un poco pelma. ¿Tú cuál es el que más utilizas, Zaida?
Pues mira, yo creo que el del besito este del lado, de mandar un besito, y el de la risa.
Yo el de taparse los ojos. Ese lo utilizo un montón. Y el de la risa.
Yo hay uno también...
Pero en el que llora de la risa, no el de la risa
claro,
solo.
Claro, no, el de llorar de la risa. Yo hay uno que sí que utilizo bastante, lo que pasa que no sé cómo explicar aquí. Es este que tiene como la cara así...
Sí, como hacia abajo,
sí,
¿no?
Sí, como hacia abajo
la,
de su... Súper triste. Que
la
lo
sonrisa
ponga
hacia abajo.
Pues algo así.
Yo tengo un amigo, no sé por qué será, él utiliza muchísimo la caca.
La caca.
Pero para todo.
Bueno, yo sí que lo utilizo bastante también. ¿Sí? No sé, es que al final lo utilizo todo.
Yo creo que es la que menos uso.
No sé.
Pero bueno. Que tenemos música, ¿no? Noticia musical.
Tenemos música.
Vale. A ver. Bueno. Esto me suena.
Esto yo sé que te encanta.
Esto me suena.
Bueno, estamos escuchando esta preciosa canción de Vetusta Morla porque la banda española de indie rock finalizó ayer su gira, ayer domingo. Y lo hizo por todo lo alto, colgando el cartel de entradas agotadas los 3 días que estuvo aquí en Madrid en el Wizzing Center.
Imagínate, 3 días seguidos llenando el Wizzing Center. Escuchamos a Vetusta Morla.
Antes de hacerlo estallar, quiero que aguantes mi mano. Dime si el pulso es constante o es un murmullo lejano. No arrastro nada esta vez, traigo el carrete. Pronto para la mesía y tarde para irnos sin tactos. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahora que todo está dado, lo intenté. Hoy tu recuerdo es un pájaro.
Seguimos recibiendo muchos mensajes de los ponedores, son fieles, 30 de diciembre, estamos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Rafael Fernández, que dice, oye, pues otro año que nos hemos comido, esperemos que el 2020 sea por lo menos como este, que estamos ya terminando. Un abrazo y saludos desde Boadilla. También tenemos a Miki AC desde La Gran Manzana, esperando la entrada del año nuevo, menuda suerte. Y Andrea Barona, aquí estoy poniendo las calles, en mi caso, desde Valencia. Muchos ponedores que nos escriben en nuestras redes sociales y otros que llaman por teléfono. Hay un teléfono gratuito, el 950-60-06. Hoy lo ha marcado Antonio. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea. ¿Qué tal?
Hola, Antonio. Yo estoy muy bien. ¿Y tú?
Pues nada, yo tomando el fresco aquí en la calle.
¿Tomando el fresco en la calle? ¿Y hace mucho frío en la zona en la que te encuentras?
Pues, hombre, no, porque estoy bien abrigado.
Pero hace frío.
Bueno, fresquete.
Fresquete. ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras?
Pues mira, estoy por aquí, por la zona de Alcalá de Henares.
Por Alcalá de Henares. Hoy hacía noche fresca en Madrid, ¿eh? Por el día está haciendo bueno, pero por la noche yo he venido al trabajo, había menos 3 grados.
Sí, sí, por ahí. Lo que pasa, te digo, yo me he salido del coche ahora porque está uno, habla uno mejor fuera del coche Y ahora que te sale, de vez en cuando hay que salir a tomar un poquito el fresco, porque si no todo el tiempo en el coche es muy pesado.
Claro que sí, si dices que vas bien abrigado, tampoco hay problema, ¿eh?
Ah, por sí, estar... sí, hay que... No, yo voy bien abrigado, hay que venir bien preparado.
¿Eres ¿sabes? Como el pulpo de los que lleva la camiseta interior por debajo del calzoncillo, ¿no?
¿Tú has visto las películas del este que lleva los calzoncillos largos y camiseta de esa? Pues así.
O sea, que tú eres de los de calzoncillos largos que todavía se venden, ¿eh?
No, de hecho, oye, que son de esas de prenda, de esas de abrigo...
De térmico.
Claro, térmico, claro.
Para la nieve, ¿no?
Sí, hay que irse muy abrigado.
Claro,
sí.
Y encima de eso interior, ¿qué te pones ya? El uniforme, ¿no?
Hombre, luego ya ropa, claro, sí, claro, la ropa normal.
Y luego un abrigo, pero... supongo que será una chupa buena.
Sí, no. Mira, yo tengo una cosa, si vas por dentro bien abrigado, luego lo que te pongas por fuera casi sobra.
Claro, no importa tanto, pero llevas gorro, llevas... Sí, también, ¿verdad?
Ah, bueno, pero no voy con guantes y nada, no, soy yo, te digo, aguanto bastante el frío.
Bueno, un valiente entonces, ¿no, Antonio? Sí, eres normalito. Vigilante de seguridad, ¿verdad?
Sí, aquí, lo que pasa es que mira, ya lo que le he dicho a Zaira, que llevo ya más de 30 años de poniendo las calles, uh-huh. Y ya este año que viene, el 2020, ya se termina todo. Este es el último invierno que paso porque me jubilo.
Bueno, estás deseando que entre el 2020, ¿no?
Lo que pasa es que no sé si llegaré a que nos dejen, los de Podemos y los socialistas, nos dejen algo de dinero para cobrar pensiones, que eso es otra historia.
Bueno, eso ya es... Bueno, pues tú imagínate, Antonio, si tú lo ves negro hormiga, ¿cómo lo veo yo? Que me quedan 30 años.
Directamente vosotros, yo le digo como a mis hijos, que vayáis ahorrando.
Sí, ¿verdad? Por lo que pueda ocurrir.
Por lo que pueda ocurrir, sí.
Llevas toda la razón, Antonio. Es preocupante, pero bueno. Yo creo que, Antonio, tú vas a terminar rascando algo, ¿eh? Algo vas a pillar.
Sí, te ha pillado todavía. Que no sé si rascaré. Bueno, hoy puedo rascar hielo en los coches.
Sí, eso, ¿no? Antonio, ¿has tenido unos días o ahora en estas fechas, en Navidad?
Ah,
¿o no?
Bueno, sí. Estuve con la familia pues el 24 y el 25 y ahora ya me toca de tirón hasta después de Reyes.
Muy bien. Bueno, y después de Reyes, ¿otra vez vas a librar unos días o no?
Sí, no, hombre, claro, luego sí. ya una vez que empieza el mes que viene, enero, ya uno los horarios normales y los días normales de
Libranza. Ya más normal, ¿no? Sí, Antonio, sí, claro. Una pregunta, ¿qué es lo que estás vigilando? Porque me has dicho que eras vigilante, pero no sabemos el qué.
Sí, pues aquí dando vueltas por un polígono a 12 por hora, imagínate qué velocidad de
crucero.
Se flequillo para atrás.
A 12 por hora, ¿qué es lo que ves más o menos ahí por la noche? No hay mucho lío. ¿No? ¿Algún que otro gato cruzando?
Mira, hay gatos y los traigo yo comida, los traigo pienso.
¿Sí? ¿Y qué? ¿Y sí, contentos?
Claro. Hombre, tú verás, conocen los coches, cuanto que aparecen por aquí, le digo, les traigo pienso. Y ver, hombre, lo principal es no ver nada, ¿sabes? Porque cuando aparece por aquí alguien por la noche no suele ser para nada.
No
bueno.
Es para hacer algo bueno, ¿vale?
No, uh-huh. Eso te lo aseguro.
Así que ver poco. ¿No te has llevado nunca un disgusto así, un susto que digas, madre mía, la que pudimos liar ese día?
No, bueno, en algún otro sitio siempre alguna cosilla por ahí, algún incendio, cosas de estas, bueno, pero digo, aquí de momento la cosa está tranquila.
Muy bien, Antonio.
Pero en otro sitio, sí, date cuenta que en 30 años de profesión, en más de 30 años, fíjate, tú se has visto cosas.
Algo habrás visto, claro, sí.
Sí, claro que sí.
Pero que todo haya sido algo no reseñable, que no digas, pues ahí pude tener un problema gordo.
No, yo sí tranquilo, soy una persona tranquila, así que procuro pensar antes de actuar.
Genial, Antonio. Pues nada, que te vas a llevar uno de los penúltimos, yo creo que es el penúltimo, sí, el penúltimo diploma del año de Poniendo
muy
las
bien.
Calles.
Pues nada,
así que te lo vamos a mandar, ¿vale?
Muy bien.
Un besazo y muchísimas gracias por habernos llamado.
Un besazo.
Hasta
muy
luego.
Y nada, pues un buen año nuevo, ¿vale?
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta
venga,
luego.
Adiós.
4:47 gracias. De la mañana, vamos a seguir poniendo las calles. Now that I've lost everything to you, you say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Just upon a smile. Ooh,
that's breaking my heart in two. 'Cause I never wanna see you sad, girl. Don't be a bad girl. But if you wanna leave, take good care. Hope you make a lot of nice friends out there. But just remember there's a lot of bad ass. Beware. Beware. Ooh, baby, baby, it's a wild world. It's hard to get by just upon a smile.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Todavía queda un poco para que termine el año. Y en COPE tenemos preparada ya la mejor fiesta de Nochevieja.
Este 31 de diciembre, la despedida de 2019 la vives en 20 a COPE. Con el mejor humor, con historias humanas, con las campanadas en directo.
Pues estoy ahora mismo en la estatua del oso y el madroño, porque ya no queda nada para que empiecen a bajar el carrillón.
Y música, mucha música. 20 a COPE, la fiesta más loca de la Nochevieja con Miguel Palazón. De 11 a 3 de la madrugada.
¿Te lo vas a perder?
1.285 sacerdotes en Venezuela necesitan tu ayuda para sobrevivir. Están radicalmente volcados en sostener a su pueblo y en compartir con ellos los pocos recursos con los que todavía cuentan. Pero necesitan nuestra ayuda urgente para poder dar vida a este país que se muere. Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada, haz algo grande por Venezuela. Colabora llamando al 91-725-9212 o en yocontigovenezuela.org. Yo contigo, Venezuela.
Música que nos indica que está ya con nosotros Jorge Casesmeiro. Hoy vamos a hablar de una entrevista reciente en la que Carlota Casiraghi, la hija de Carolina de Mónaco, reivindicaba a nuestra gran filósofa María Zambrano.
Buenos, muy buenos días a
buenos
todos.
Buenos días.
Pues así es, ha tenido que ser una miembro de la familia real monegasca, Carlota Casiraghi, de 33 años, la que ha venido a reivindicar el nombre de nuestra gran María Zambrano, la discípula de Ortega, la gran pensadora de Dios y de España.
Jorge, pero ¿y esto cómo ha ocurrido?
Pues mira, ha sido en una entrevista concedida al diario ABC, realizada por Juan Pedro Quiñonero, con motivo de la edición española de un libro que ha escrito esta mujer, Carlota, a dúo con un profesor de filosofía italiano suyo, porque ella estudió filosofía, un profesor que se llama Robert Maggiori, que es un escritor y un traductor, un libro titulado en la edición española Libros del Zorzal, Archipiélago de Pasiones.
Bueno, ¿y qué es lo que ha dicho en esa entrevista?
Pues mira, la cita dos veces y además de modo propio, es decir, la primera, hablándole el entrevistador de, pues, hablaban, vamos, con el entrevistador de la dimensión sensorial de los sentimientos, le comentaba al entrevistador sobre el éxtasis de Santa Teresa de Bernini, y ella va literalmente y dice, y abro comillas, hay una gran señora española, escritora, filósofa, María Zambrano, que descubrí gracias a Robert, a su profesor. Una obra donde es esencial, dice, la relación entre el hombre y lo sagrado, el hombre y lo divino.
¿Pero el hombre y lo divino no es el título de un libro de María Zambrano?
Pues así es, y bien importante, un libro del año 55, luego ampliado el año 73, un libro donde incluso supera la estela de Ortega sobre la reflexión religiosa, porque Ortega aquí hizo calas en todos en este tema religioso, el filósofo, el teólogo, el místico, pero digamos que tuvo discípulos que en ese ámbito desarrollaron y avanzaron mucho, como Ortega, como María Zambrano, como García Morente, como Zambrano, como Zubiri, ¿no? También. Y un libro donde pues María Zambrano dice algo tan importante como aquello de que la calidad de una cultura depende de la calidad de sus dioses. Un libro, El hombre y lo divino, hay que decirlo, que el premio Nobel de Literatura, Albert Camus, llevaba en la guantera de su coche cuando se estrelló y cuando se mató en una carretera de Borgoña, porque quería que sus editores lo publicaran en francés.
Me comentabas que Carlota Casiraghi cita hasta en dos ocasiones a Zambrano.
Bueno, y la segunda es genial, porque además el entrevistador le cita a un autor inglés haciéndole una reflexión y ella va y responde directamente: María Zambrano y recuerda la noche oscura de San Juan de la Cruz, pero se trata de una oscuridad luminosa, celeste, que está, es decir, ella misma vuelve porque digamos que debe haberle impresionado mucho la obra de esta mujer.
Y de hecho, por lo que cuentas, parece que le interesa mucho el tema de lo divino.
Yo por lo que he visto, esta mujer, esta joven, es tiene formación católica, parece que ella es católica, y desde luego, pues es que lo divino es, no me extraña si ella tiene inquietudes de este tipo, porque es el gran eje de María Zambrano, insisto, junto con España. Una mujer, María Zambrano, que pasó exiliada 45 años, del año 39 al 84, y algo de lo que parece ser que se arrepintió profundamente, como así se lo comunicó al filósofo Agapito Maestre, pues un primo de ella que la cuidó en Suiza, Rafael Tomero Alarcón Zambrano, ¿no? Que ella misma le decía al final, ay, si hubiéramos vuelto unos cuantos con el maestro, porque claro, ella podía, ella se daba cuenta, ¿no? De Ortega había vuelto en el 45, ¿qué hacía ella todavía en el 84 en Suiza?
Zambrano pudo haber regresado antes.
Mira, yo no, nunca lo sabremos qué podía haber pasado. Seguramente sí, o sea, el caso es que una mujer que tenía, digamos, dos ejes claros en su obra, que son Dios y España, insisto, como ejes de reflexión, y que era discípula de Ortega, que había vuelto tan temprano, pues bueno. Mira, fue el Partido Socialista el que hizo, y muy bien hizo, la operación retorno de María Zambrano. Pero también es cierto que hay un entorno ideológico, que es parte de los intelectuales también vinculados al Partido Socialista, que es el que ha fabricado, yo pienso, y aquí estoy con Agapito Maestre, que ha hecho una gran recepción de la obra de Zambrano, insisto, que ha distorsionado ese entorno ideológico, la filosofía y el pensamiento de María Zambrano. La razón poética tan aclamada de María Zambrano está en Santa Teresa, está en San Juan de la Cruz. Es una gran pensadora de lo divino, es una gran pensadora de España. Ya un libro, por ejemplo, del año 39 que editó en México, como Pensamiento y poesía en la vida española, es que es clarísimo y nos lleva a ese punto, ¿no?
Pues a mí me ha emocionado un poco que una persona tan conocida como Carlota Casiraghi admire tanto a nuestra María Zambrano.
Pues bien por ella y bien por el profesor que se la dio a leer, y yo pienso que sí, que es importante, porque mira, ambos dos organizan además un ciclo de encuentros filosóficos en Mónaco, y yo no sé quién va por ahí, seguro que mucho pensador centroeuropeo, que está muy bien, y es muy bueno que suene por ahí el nombre de una pensadora en lengua española de la talla mundial de María Zambrano, pero insisto, ya no solo por María Zambrano y reivindicar el pensamiento hispánico, sino también porque es importante, porque María Zambrano es una gran pensadora europea y es fundamental. Fíjate, pues simplemente ella pensó la política, ¿no?, con un sentido exquisito del liberalismo. Hay un libro como Persona y democracia, por ejemplo, también del año 58. Yo creo que esto es una noticia muy bonita, y sobre todo, pues bueno, toda la gente que le suene Carlota Casiraghi y su imagen, que la vean en el Hola, en el Vanity Fair, que cuando la vean por televisión, digamos, pues mira, ahí va una joven culta que lee a María Zambrano.
Jorge Casimiro, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, hasta el próximo lunes. Nosotros vamos a seguir poniendo las calles. Si acabas de poner la radio, estás escuchando Poniendo las calles en la cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarte a partir de las 5 de la mañana. En la próxima hora vamos a tratar el tema de las aplicaciones y de la comida saludable.
Gazpacho es un plato tradicional español que se sirve frío.
¿No tiene un microondas en la cocina?
¿Acaso voy yo a su puesto de trabajo a decirle cómo tiene que hacer lo que hace?
¡Quiero que me caliente el gazpacho!
¡No! Pero puedo mearle en la sopa para que esté más caliente. ¡Ya basta!
Hablaremos de comida y enseguida te vamos a dar muchos más datos, pero antes, como siempre, actualizaremos la información hoy con Toni Cerdà.
los conciertos nos reunimos tanta peña, porque todos con sombrero, pase pronto que le explico, pase pronto caballero, verá usted gente con arte.